Hoy vamos a estar hablando acerca de una historia que se encuentra en Números capítulo 22. Así que vaya al Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y vamos a leer el libro de Números capítulo 22. Y por cierto, en la entrada le debieron haber dado una hoja para tomar apuntes, para tomar notas. Tenemos hojas para tomar notas. Si no se lo dieron, por favor, ujieres, ayúdenme. Es importante que comencemos a tomar notas, apuntes de lo que estamos hablando aquí en la iglesia. Y que también, por favor, tomen un lápiz, tenemos un bolígrafo. Gloria a Dios. Agarre ese bolígrafo, gloria a Dios. Úselo, tome notas. Sí, pues que allí escriba, la parte de arriba, la fecha de hoy. Escriba Números capítulo 22. Hoy estamos hablando acerca de una historia que nos enseña acerca de dos cosas. Número uno, el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. So the story today is out of Numbers chapter 22, and it teaches us a whole lot about the power of the spoken word. No creo que vaya a estar traduciendo el mensaje completo así, pero siento que quizás algunos pueden utilizar un poquito de traducción el día de hoy. El poder de la palabra hablada y también la determinación de Dios de bendecir a sus hijos. So two things, the power of the spoken word and God's determination to bless his chosen people. Así pues que escuche, Dios está, hay poder en la palabra y también hay una determinación, pero escuche, Dios ha determinado que sus hijos van a ser bendecidos. Dios está, escuche, y no hay nada que va a cambiar la mente de Dios. Dios no va a cambiar de opinión. Cuando Dios decide bendecir, hermano, no hay nadie ni nada que se pueda interponer. Aleluya. Así que vamos a estar de pie. Vamos a ya tenemos nuestras Biblias abiertas al capítulo 22 de Números. Números 22, 1. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor. Podemos estar sentados. Vamos a estudiar acerca de quién está involucrado en todo esto. Aquí dice primeramente que partieron los hijos de Israel. Conseguimos un grupo de gente, los hijos de Israel. Esta es la gente escogida por Dios. Estos son los hijos de Dios. Estos son, y estos partieron porque Dios le dijo que partieran. Ellos iban, escuche, los hijos de Israel estaban en tribus, estaban unidos y caminaban en una misma dirección que Dios le había mandado a caminar. Así hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios están unidos y caminan en una misma dirección a la cual Dios le ha mandado a caminar. Así que ellos iban de Egipto a la tierra prometida y de camino tenían que pasar por un cierto territorio que se llamaba Moab. Y allí encuentran un rey que se llama Balac. De camino a la tierra prometida, ellos encontraron enemigos. ¿Sabía usted que de camino a la tierra prometida, de camino a donde, escuche, ninguno de los, en la iglesia no hemos llegado todavía, todavía vamos de camino. Yo no sé cómo pensará usted, pero escuche, nosotros vamos de camino. Y lo que la Biblia nos enseña es que de camino a donde vamos, que es donde quiere que Dios estemos, vamos de camino todavía, van a haber enemigos que van a tratar de prevenir nuestro avance. Y aquí dice que en el versículo 2 dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea que el enemigo sabe lo que ya los hijos de Dios habían hecho en el pasado, cómo habían aniquilado a sus enemigos. Y mire lo que esto hace en el versículo 3: y Moab tuvo gran temor. Moab y Balac es lo mismo. Balak es el rey de Moab. O sea que el ejército completo, la gente completa del reino del enemigo, tuvieron gran temor. ¿Temor de quién? Temor de los hijos de Dios. Aleluya. Mire, escuche. La Biblia dice que el enemigo tiene temor de nosotros. Aleluya. Usted tiene que entender lo siguiente. Si usted es hijo de Dios, si usted va en la dirección en la que Dios le mandó a caminar, y usted va con ese grupo de gente con quien Dios le mandó a caminar, usted no tiene miedo, el enemigo tiene miedo de usted. Aleluya. El versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Quién está angustiado? ¿Los hijos de Dios están angustiados? No. El enemigo está angustiado a causa de nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Así pues, que escuche. No hay temor en los hijos de Dios. No hay angustia en los hijos de Dios. Eso está en el enemigo. Aleluya. Así pues, que escuche. Muchos de nosotros estamos pasando por angustias, temores. Entienda lo siguiente. Este es el mensaje de hoy. La palabra tiene poder y Dios ha decidido bendecir a sus hijos. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Qué significa todo eso? Ellos dijeron: wow, allá viene el pueblo de Dios. Cuando esta gente pase por en medio de nosotros, van a arrasar con todo. Aleluya, gloria a Dios. Y el enemigo tiene temor de eso. Escuche, cuando nosotros pasamos por un lugar, arrasamos con el enemigo. Aleluya, gloria al que vive. El enemigo tiene miedo. Gloria al que vive. El versículo 5 dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Sigue leyendo conmigo. Para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. ¿Qué hace entonces el rey? El rey manda a buscar a Balaam. Balaam no es parte de ellos, pero Balaam es internacionalmente conocido como una persona que tiene poder con las cosas que él dice. Ahora, la palabra Balaam significa extranjero. Significa extranjero. Algunos estudiosos dicen que Balaam era el nieto de Labán. Labán era el tío de Jacob, el hermano de su madre Rebeca. Y pues, por esta razón, Balaam, aunque era pagano, todavía tenía cierto conocimiento acerca de las cosas de Dios. Y vamos a estudiar mucho hoy acerca de quién Balaam es. Y Balaam es un personaje que es conflictivo en la Biblia, porque es uno de esos que suena como si fuera de Dios, pero no es de Dios. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Bueno, mire lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este hombre Balaam, que habla muy bonito, por cierto, pero no es de Dios. Segunda de Pedro 2:15, y lo estoy poniendo en la pantalla, usted puede tomar nota. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire lo que dice aquí acerca de Balaam. Es un hombre que no está en el camino recto y que ama el dinero o el premio de la maldad. El enemigo te recompensa cuando haces maldad y cuando avanzas la maldad, que es el propósito del reino del enemigo. Y Balaam quería esta recompensa. Libro de Judas, en el versículo 11, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea que Balaam era este hombre que hacía las cosas exclusivamente por dinero. Si él bendecía o maldecía, primero, ¿cuánto hay? Muéstrame una paca de billetes primero. Vamos a ver. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam tiene doctrina, Balaam tiene un camino equivocado, Balaam tiene un error. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy vamos a ver cómo Balaam intentó maldecir a Israel, pero no pudo. Fíjese, y aunque no pudo maldecir a Israel, una cosa se le ocurrió a él, y esto nos enseña Apocalipsis. Dijo: no los podemos maldecir, pero vamos a hacer que ellos caigan ellos mismos. ¿Cómo? Vamos a enviarle unas mujeres a los hombres para que forniquen. Y cuando los hombres caigan, caen todos. Cae la familia completa. Esto ocurrió. Y Balaam fue el que tuvo esta idea. Por eso Balaam se convirtió en enemigo de Dios. Versículo 6. Todavía estamos en Números 22. Versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué nos enseña el versículo 6? Que la batalla es espiritual. Escuche, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué sabía este enemigo? Antes de yo pelear con ellos, primero, para debilitarlos, hay que echarles una maldición. O sea que él dijo: yo no me atrevo a pelear con ellos, con espada, con jabalina, con flechas, antes de primero hablar una palabra de maldición que los debilite, de manera que cuando lleguemos los agarremos malditos, con maldición, y los podamos derrotar. Muchas veces pensamos que, escuche, la guerra, ¿sabe cómo se gana? Se gana en lo espiritual. La guerra se gana en lo espiritual. Usted no va a ganar a ese hombre, a esa mujer, usted no va a ganar esa batalla que usted está peleando con cosas humanas. La guerra se gana en lo espiritual primero. Y después se ve en lo físico. Entonces, esta gente entendía esto y decía: bueno, antes de primero ir a hacer esto, primero vamos a mandar a un brujo, a este que conjure y diga estas cosas. Ahora fíjese que en la última parte del versículo 6 dice: pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea que este Balaam tenía fama como alguien que cuando echaba una maldición y cuando echaba una bendición, cualquiera de las dos. Pero primero, cayendo aquí, ¿cuánto hay? Esto nos enseña que hay poder en la palabra. Hay poder. Cuando hablamos, cosas espirituales comienzan a ocurrir. Por ejemplo, a Jeremías se le dio el ministerio de profeta, el profeta Jeremías, ¿correcto? ¿Y cómo hacía? ¿Cuál era el ministerio de Jeremías? Hablar. Hablar la palabra de Dios. Decir lo que Dios le decía delante de reyes, delante del pueblo. El profeta está confrontando, el profeta exhorta, el profeta habla en nombre de Dios. Ahora, escuche lo que la Biblia dice. Las palabras de Jeremías podían hacer. Jeremías 1:10 habla acerca del ministerio de Jeremías. Y Dios dice lo siguiente: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Cómo qué? Como profeta. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir. O sea que la palabra puede arrancar y puede destruir. Para arruinar y para derribar. La palabra puede arruinar y puede derribar. Muchas palabras han arruinado matrimonios. Muchas palabras han arruinado hijos. Muchas palabras han derribado enemigos. Para edificar y para plantar. Palabras también edifican. Te hacen que te levantes. Te hacen que esperanza, que poder, que el mismo Dios venga dentro de ti. Para edificar y para plantar. Había otro profeta, el cual era bien confrontativo. Y en Amos 7:10 dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amos se ha levantado contra ti. ¿Cómo se levantó Amos, el profeta, contra el rey? En medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. O en otras palabras, la tierra no puede aguantar todas sus palabras. Hay poder en las palabras. Los países están, pues, realmente, muchos países están en prueba, muchos de nosotros estamos siendo afectados por las palabras. ¿Cómo? Por ejemplo, mucha gente se despierta en la mañana y lo primero que hacen es buscar en las noticias a ver qué fue lo último que dijo López Obrador, Maduro, Trump. ¿Qué fue lo que dijo? Y cuando uno escucha lo que ellos dicen, algo te pasa. Hay poder en lo que ellos dicen. Mucha gente vive metido en eso. Hay poder en la palabra. Un entrevistador, Jorge Ramos, recientemente dijo unas palabras. Y por las palabras lo expulsaron de Venezuela. Tenían miedo de las palabras de este hombre. Él no hizo nada. Él lo que hizo fue hacer una pregunta. Palabras. Y por las palabras lo metieron preso. Lo amenazaron. Le quitaron todo el equipo. Lo echaron del país. Usted ha leído las noticias. Las palabras tienen poder. Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. En otras palabras, fueron con la dádiva. ¿Con qué? Con dinero. Dijeron: hey, si tú vienes a nosotros y maldices al pueblo de Dios, te vamos a dar billete. Esto es lo que este brujo estaba interesado. Dice: wow. Esto, seguro que esto va a capturar la atención de este que puede conjurar bendición y maldición. Pero escuche, cuando Balac se metió en esto, ya él lo tenía todo perdido. Porque a él lo habían contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. O sea que si yo soy pueblo de Dios, si yo soy de los hijos de Dios, y yo estoy caminando en la dirección que Dios me ha mandado a caminar, y estoy caminando con mi familia, entonces ¿qué? Nadie me puede bendecir o me puede maldecir si no viene de Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando alguien a mí me bendiga, ellos también van a ser bendecidos. Y cuando me maldigan, ellos van a ser maldecidos. Aleluya. O sea que en el momento que este hombre dijo: yo me voy a meter en este negocio por dinero de maldecir a este pueblo, él estaba diciendo ¿qué? Bueno, si los maldigo a ellos, me maldicen a mí también. Escuche, no hay nadie que se pueda meter con el pueblo de Dios. Aleluya. Así pues que mucha gente está caminando con miedo. Oh, me echaron mal de ojo. Me dijeron aquello, me dijeron lo otro. Oh, escuche, el que bendiga al pueblo de Dios será bendito, el que maldiga al pueblo de Dios será maldito. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Sigamos leyendo el versículo 8. Dice, y les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? O sea que Dios se le aparece a Balaam y le pregunta, ¿quiénes son estos hombres que están en tu casa? Ahora, ¿no cree usted que Dios sabía quiénes eran? Escuche, cuando Dios hace preguntas, no es porque Él necesita información nueva. Cuando Él hace preguntas, es porque Él quiere que tú abras la boca y que tú recapacites en lo que tú estás haciendo. ¿No cree usted que Dios sabía dónde estaba Adán? Cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? Él sabía. ¿Qué pasó? ¿No sabía él qué pasó? Por supuesto que él sabía. ¿No sabía él quién eran estos hombres? Por supuesto que él sabía. Pero cuando hablamos, hay un poder. ¿Cuál es la respuesta? Oh, Dios, estos hombres vinieron a darme dinero para maldecir a tu pueblo. ¿Qué cree usted que Dios va a decir? Oh, ok, ¿te van a dar dinero? ¿Qué va? Dale pues, maldice. Dios decidió que el pueblo de Él es bendito, va a ser bendecido. Entonces pues, en el versículo 12, vaya conmigo al 12, dice, dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Usted entiende? Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche. No importa lo que digan en contra de nosotros, no importa lo que digan en contra de mí o lo que. Escuche. Somos benditos. Aleluya. Gloria al que vive. Yo camino confiado, hermano. Yo camino sabiendo, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy bendecido por Dios. No hay nadie que pueda desearme mal. No hay nadie que pueda echarme una maldición. Yo, escuche, gloria a Dios. Hay gente que está preocupada. Dice, oh, contrataron a un brujo. Dijeron esto de mí. Y hay gente que está muy, muy angustiada por lo que la gente dice. Es que hablan de mí. Escuche, que hablen, que digan, que hagan. Yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Aleluya. No hay vuelta atrás. Gloria al que vive. Ahora, cuando estos delegados o líderes o príncipes y líderes es lo mismo, regresaron a Balac y le dijeron, hey, el profeta no quiere, el Balán no quiere venir con nosotros. ¿Qué dijo Balac? Ajá, esto es un jueguito nada más. Él no quiere aceptar la primera oferta. ¿Será que no vio demasiado suficiente billete en el paquete? Vamos a mandarle otros para ofrecerle un poco más. Seguro que esta segunda vez sí va a decir que sí. Entonces él envía otra delegación, Balac a Balaam. Y en el 17 dice, ven conmigo porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Quizás Balac escuchó esto y dice, ah, wow, este hombre es un tremendo negociador. Le mandé una paca de billetes y todavía como que quiere más. Vamos a enviarle un poquito más a ver si se convence el hombre y viene. Entonces, pues, ya Dios le había dicho, ¿qué había dicho Dios? No vayas y maldigas al pueblo porque ese pueblo está bendito. Pero con esta paca de billetes que le ponen enfrente a Balaam, él dice, ¿será que Dios no ha visto todo el billete que me quieren dar? Vamos a preguntarle otra vez a ver si de pronto él me dice, me deja ir esta vez. Y él insiste y le pregunta a Dios, Dios, déjame ir. En el versículo 20, vaya conmigo al 20. Mire lo que dice aquí, en el 20. Dice, Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, en otras palabras, esto es lo que significa lo que allí dice. Ya yo te dije lo que yo quiero que tú hagas. ¿Qué te dije? Que no vayas con ellos, que no maldigas a mi pueblo. Pero si tú insistes que estos hombres te vinieron a buscar y tú quieres ir con ellos, entonces vete pues. Pero no vas a maldecir al pueblo. O sea que en el corazón de Dios nunca fue la voluntad de que Balaam fuera a estar con Balac. Es como usted ha tenido hijos que se quieren ir con malas juntas y usted le dice: no, no quiero que vayas. Pero yo quiero ir, pero yo quiero ir, pero yo quiero ir, pero yo quiero ir. Ok, vete con ellos, pero regresas a las 11. Pero no vayas a tomar, te vayas a meter esa marihuana que se mete el amigo tuyo. Te vayas a emborrachar como se emborrachan ellos y regresas temprano. O sea que el padre que hace eso, la madre que hace eso, no, realmente no quiere que vayan, pero pues con la insistencia, dice: bueno, quizás una lección tiene que aprender este Balaam, dijo Dios. Vamos a dejar que vaya. Comenzando con el versículo 21, vemos que Balaam va de camino a ver a Balac y Balaam se monta en una asna o una burra. ¿Ok? Y él va de camino allá y algo bien interesante ocurre. En que de camino allá, ellos van y hay un ángel que se interpone en el camino. Porque Balaam va con toda la intención de ganarse ese dinero. Y para ganarse ese dinero, él tiene que maldecir al pueblo de Dios. Mire lo que pasa aquí. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbró, se montó en su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Adversario de quién? Adversario de Balaam. ¿Quién es el adversario de Balaam? El ángel de Jehová. Escuche esto. El ángel de Jehová protege a su pueblo. El ángel de Jehová encampa alrededor de su pueblo que le teme. El ángel de Jehová, o sea, entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un ángel que está interponiéndose entre, de un lado está el pueblo de Dios, del otro lado está este hombre que por billete quiere maldecir al pueblo de Dios. En otras palabras, ¿por qué iba Balaam a hacer esto? Era por dinero. Era por dinero. Y mucha gente hace cosas por dinero. ¿Qué es exactamente lo que movía el corazón y le ayudaba a tomar decisiones a Balaam? Era el dinero y el prestigio. Oh, yo soy un gran profeta, reconocido internacionalmente, y me pagan gran billete. Déjeme hacer una pregunta: ¿qué es lo que determina las decisiones de usted? ¿Qué es lo que mucha gente dice? Oh, porque claro, estamos en la iglesia. ¿Qué es lo que hay que decir? Hay que decir: Dios determina mis decisiones. Todo el mundo se sabe decir eso, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver, no son las palabras, porque él había dicho antes: mi Dios no me va a permitir decir nada. Pero él iba con toda la intención de ganarse el dinero. O sea que no son las palabras, son las acciones que te muestran qué es lo que es más importante para ti. ¿Usted dice que Dios es más importante para usted? Bueno, muéstreme cómo usted le sirve a Dios. ¿Cuántas veces asiste al servicio? ¿Con cuánta gente usted habla acerca de Dios durante la semana? ¿Cuánta gente usted ha discipulado en su vida? ¿Cuánta gente usted puede decir: porque yo le prediqué a fulano de tal, él está bautizado, su vida está mejorada, él va a la iglesia? ¿Cuántos? Dígame usted. Dígame usted cuánto dinero en su cuenta, en su chequera, es para el Señor, para la obra del Señor. Eso es lo que te dice realmente qué es lo que está moviendo tus decisiones. ¿Qué te motiva a ti? Si son las cosas de Dios o si es nada más tu beneficio personal. Lo que movía a Balán era el beneficio personal. Se me conviene todo este dinero que me están ofreciendo. Así que me voy. Ahora fíjese que Balán iba de camino. Dice la Biblia aquí que había un adversario que venía. ¿Quién era el adversario? Balaam iba a maldecir al pueblo. Por cierto, a todas estas, el pueblo de Dios ni sabía lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba ahí acampando, estaban esperando órdenes, ellos iban en la dirección del Señor, ellos ni sabían que este Balaam venía de camino. Pero ¿quién sabía? El ángel de Jehová. Y estaba oponiendo a Balaam. Escuche, nosotros ni nos imaginamos todas las cosas que el enemigo ha querido hacer, pero el ángel de Dios nunca dejó que te tocara. Aleluya, gloria al que vive, gloria a Dios, gloria al que vive. Aleluya. El versículo 23 dice: y el asna vio al ángel de Jehová. O sea que ellos iban de camino y Balán no vio que había un ángel interponiéndose en el camino, pero el asna vio al ángel de Jehová. Y si leemos la historia completa, dice que tres veces se interpuso el ángel y tres veces el asna vio al ángel de Jehová. El asna podía ver el ángel, pero Balán no podía. ¿Por qué? Porque Balán iba cegado por la ambición. Me parece interesante que la Biblia dice es un asna. Un burro femenino. O sea que era una... O sea que, mire, wow, qué asombroso. No era un asno, era un asna. O sea que aún una burra femenina tiene más sentido común muchas veces que un hombre que está cegado por la ambición del dinero. Gloria a Dios. Aleluya. Eso debería ser de gran vergüenza para ese hombre. Que aún una ánima, y gloria a Dios, escuche, wow. Dios hace milagros. Dios hace lo imposible por proteger a su pueblo. En la Biblia solamente se encuentran dos animales que hablan. La serpiente en Génesis y esta asna, esta burra. Hablan. Después de estos tres encuentros, en el versículo 31 dice, mira el 31 conmigo, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Finalmente, después de que tres veces quiso meterse por el camino, ir a maldecir al pueblo de Israel, y el ángel estaba allí con su espada desnuda, con su espada afuera, dice la Biblia, la asna veía, Balán no veía y le dio tres tremendos golpes hasta el punto en que el asna tuvo que decir: ¿qué te pasa? ¿Por qué me sigues golpeando? Fíjense que este hombre estaba tan cegado que la Biblia dice que en ningún momento le impresionó que el animal estaba hablando. Solo que estaba era pensando en el dinero. O sea que yo creo que si un burro comienza a hablar, no sé qué pasa, me espanto, brinco, me desmayo. Pero Balán estaba tan cegado. Se puso a conversar con la burra. Dice: ¿qué te pasa? Queremos ir allá. Vamos a ganar un billete. Y la burra dice: ¿no estás viendo que hay un ángel que nos está obstaculizando el camino? Finalmente, en el 31 dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. O sea que esto nos da a entender que este ángel era Cristo mismo. Porque nuestro camino no es delante de un ángel normal, común y corriente. Nuestro camino es delante de Cristo. Y él dice: delante de mí. O sea que Cristo mismo defiende a sus hijos. Cristo mismo te defiende. Cristo mismo defiende a su pueblo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Pues ellos hablan y el ángel le dice: vas a seguir en tu camino porque tú estás decidido a ir. Pero te voy a decir una cosa: tú no vas a poder decir nada que yo no te deje decir. De hecho, solamente vas a hablar bendición sobre mi pueblo. Y Balán iba decidido a ganarse ese dinero. Decía: bueno, me está dejando ir. A lo que llegue allá, seguro que voy a poder decir la maldición para que me den el dinero. Ahora fíjese que en el versículo 41 del capítulo 22 comenzamos a aprender una cosa acerca del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas son gente que son disciplinados. El enemigo tiene gran disciplina. Muchas veces el problema con nosotros en el reino de Dios, los hijos de Dios, es que somos desorganizados y no somos disciplinados. Y aún así en eso, el Señor nos protege. El versículo 41 dice: el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam le dijo: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como lo dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué es lo que pasó allí? Número uno, fueron a un lugar elevado. Número dos, ofrecieron sacrificio. De hecho, si usted lee la historia completa, esto ocurrió ¿cuántas veces? Esto ocurrió 3 veces. 3 veces fueron a un lugar elevado. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, esta gente tenía un dios, el Balaam, tenía un dios que era el Baal, y ellos pensaban que mientras más alto era la montaña, más cerca estaban de Dios, del Dios de ellos. Pero la Biblia nos enseña a nosotros lo opuesto. Que no es mientras que estamos en la montaña más alta, sino es que cuando estamos en el lugar más bajo, que Dios nos encuentra. Cuando yo me humillo, cuando yo estoy bajito así, allí es cuando Dios viene y se encuentra contigo. Los paganos pensaban, mientras más alto estemos, por eso se van a un monte. Allí ofrecen sus sacrificios a estos dioses, a ver qué es lo que pasa. Por cierto, nos damos cuenta de que también ellos son muy pacientes. Hacen todo esto y esperan a ver qué puede pasar. Ahora, 3 veces intentó Balac maldecir el pueblo de Dios a través de Balán, y 5 veces Dios bendijo al pueblo de Dios. Mire lo que dice aquí. No vamos a leer todo completo, pero vamos a leer algo importante aquí. En el versículo 8 del capítulo 23 dice, estas eran las palabras que salieron de este Balaam. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Cómo puede alguien maldecir a quien Dios no ha maldecido? Gloria a Dios. Nosotros somos bendecidos. Nadie puede maldecirnos. La segunda vez, una vez más, se hizo este sacrificio. Y 3 veces se hicieron de puntos diferentes. Puntos diferentes, escuche esto. De puntos diferentes. O sea, ¿qué significa esto? El enemigo te ataca una vez y él no se rinde. Dice: ah, no lo cogí por este ángulo, vamos a por el otro. Tampoco por aquí lo cogí, vamos por este otro ángulo a ver qué pasa. Hasta que él continúa. Pero la Biblia dice bien claramente que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Mucha gente vive bajo maldición que ellos mismos han puesto sobre sí mismos, en sus mentes. Es que nunca me va a ir bien. Es que nunca me voy a sanar. Es que siempre va a ser así. Es que esto no se va a mejorar. Escuche, Dios no te ha maldecido, Dios te ha bendecido. Y nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Hay un ángel que protege al pueblo de Dios. En el segundo intento, el versículo 19, en el capítulo 23, estas son las palabras que salieron del profeta, de este brujo que quería maldecir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que él no mintió cuando él dijo que él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Y él es no hombre que se va a arrepentir y va a decir, no, yo dije esto y después lo cambié de opinión. No, 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 no. Aleluya. Él te va a bendecir. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿No dijo él algo? ¿No va a ser Dios lo que él dijo que va a hacer? No va a bendecir Dios. No va a honrar Dios su palabra. No va a salvar Dios mi casa. No va a sanar él mi matrimonio. Claro que lo va a hacer. Él quiere bendecirme. Él quiere levantarme. Él quiere que seamos fuertes. Él quiere que echemos para adelante. Tenemos la bendición de Dios. El versículo 20 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Escuche, la bendición de Dios es irrevocable. Él dio orden de bendición y no podré revocarla. El 23 dice, allí mismo en el 23:23, porque contra Jacob no hay agüero, o sea, brujo, ni adivinación contra Israel. Escuche, no hay brujo en contra del pueblo de Dios. No hay adivino en contra del pueblo de Dios. No hay, escuche, aquí está la burra. O aquí está, perdón, el ángel de Dios. De este lado está la burra y Balaam. Y del otro lado está el pueblo de Dios. ¿De qué lado está usted? En contra del pueblo de Dios no hay brujo. No hay maldición. No hay adivinación. No hay conjuro que venga en contra de ellos y prospere. Aleluya. El 29 dice, entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Una vez más, esta fue la última vez que se hizo eso. A ver si podían de este otro ángulo, esta es la tercera vez, maldecir al pueblo de Dios. Pero en el versículo 9 del capítulo 24, mire lo que dice. Comience con el 8, versículo 8 del capítulo 24 dice, Dios lo sacó de Egipto. ¿A quién sacó Dios de Egipto? A los hijos de Dios. ¿Qué es Egipto? El mundo. Dios nos sacó del mundo para bendecirnos. Vamos camino a la tierra prometida. Tiene fuerzas como de búfalo. Wow. O sea que el pueblo de Dios, y esta es una manera simbólica de hablar acerca del poder que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene fuerzas como la del búfalo. Devorará a las naciones enemigas. ¿Quién va a devorar a las naciones? Nosotros vamos a devorar a los enemigos. Escuche, no hay que tener miedo, hermano. No hay que tener miedo, pueblo de Dios. Desmenuzará sus huesos y la traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león. Y como león, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldicieren. Gloria a Dios, es la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Estamos en una guerra espiritual, muy real. Gloria a Dios. Por cierto, le recomiendo que por las próximas varias semanas no se pierda ningún mensaje, ni los viernes, ni los domingos. Estamos hablando acerca de esto, de la guerra espiritual, que es más real aún que la guerra física. Allí es donde se gana la guerra verdadera. Gloria a Dios. Pero estamos entendiendo esto, que no hay nadie que pueda maldecir al pueblo de Dios. Aleluya. Así, escuche, no tenga miedo usted. Hay gente que vive con miedo. Si usted está de este lado del ángel, el ángel está protegiendo a usted. Usted no tiene que tener temor. Usted no tiene que tener temor. Ningún temor hay en los hijos de Dios. ¿Quién tiene miedo? Los enemigos de Dios. ¿Quién arrasa con quién? Los hijos de Dios arrasan con los enemigos de Dios. Aleluya. ¿Quién está el ángel defendiendo? El ángel está defendiendo a los hijos de Dios. Mire lo que dice aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahora escuche, esto no es para todos, esto es para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese que aun cuando alguien te viene a maldecir, termina siendo bendición para ti. ¿No le ha pasado que alguien quiso hacerle un mal a usted? Y usted se da cuenta que con el tiempo, mire lo que pasó, esto más bien fue de bendición. Esto más bien fue de bendición. Yo terminé en este otro trabajo porque me pasó algo, me hicieron mal allá. Pero de pronto usted se da cuenta, wow, pero qué bueno que me sacaron de allá. Gloria a Dios. Oh, esta mujer me dijo que no, me dejó botado, se fue con otro. Y de pronto Dios bendice de gran manera y dice, wow, gloria a Dios. Gracias por no quererme, porque así fue que Dios me dio la que era para mí. Aleluya. Gracias por tantas cosas que nosotros vemos como que si fuera una maldición, pero la Biblia dice que, y sabemos que a todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dos cosas para que esto sea verdad en mi vida. Número uno, ¿amo yo a Dios? Obviamente, ¿qué amaba Balaam? El dinero. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esto es bueno para los que aman a Dios. Otra cosa más. Tienen llamado conforme al propósito de Dios. ¿Tiene usted llamado? Hey, muchas veces hemos enseñado en la iglesia sesión. El que está salvo está llamado. La salvación viene con llamado. No me digas que no tiene llamado. Si no está llamado, no está salvo. Todos los que somos salvos tenemos llamado. Todos. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a orar. Gloria a ti, Cristo. Ahí donde usted está, si quiere, venga al altar por un rato. Aleluya. Gloria a Dios. Venga al altar. Vamos a orar. Vamos a declarar. Señor, somos bendecidos. Señor, somos bendecidos. Señor, te amamos, Padre. Allí confiese con su boca. Aleluya. Si usted hoy está aquí presente, usted no está viendo por video, y usted dice, todo este tiempo yo he estado de este lado con Balaam y la burra buscando billete, enamorado de las cosas de este mundo. Quiero pasarme del otro lado. Quiero ser pueblo de Dios. Quiero que me proteja el ángel de Jehová. Si ese es usted el día de hoy y usted desea entregarle su vida a Cristo Jesús, levante su mano donde usted está allí. Levante su mano. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. Aleluya, gloria a Dios. Si usted nos está viendo por video, en unos momentos vamos a orar. Aleluya, gloria a ti, Cristo Jesús. Y es sencillo. Gloria al que vive. La Biblia dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Aleluya. Así pues que, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios, tú, Padre Dios, le levantaste de los muertos. Yo te pido hoy perdón por mis pecados. Yo te pido hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy pacto contigo y rompo todo pacto con lo oculto. En el nombre de Cristo Jesús, te pertenezco a ti. Amén y amén. Si usted estando aquí o estando en video, usted dijo esa oración, usted es salvo. Y ahora usted ha pasado de este lado con la burra y con Balaam al otro lado de donde estaba el ángel, con el pueblo de Dios. Ahora vamos en dirección a las cosas de Dios. Aleluya. Te doy gracias, Cristo Jesús. Padre amado, yo oro bendición sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo, mi Dios. Tú sabes por nombre quienes han confiado en ti. Tú sabes por nombre quienes te aman a ti, Señor. Y yo declaro, Señor, lo que dice tu palabra, que lo que Dios ha decidido bendecir, nadie puede maldecir. Y yo oro bendición, bendición, bendición en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por sanación de los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera todo demonio que esté impidiendo el avance de los hijos de Dios. Aleluya. Te doy gracias, papá. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo los bendigo, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, Señor.
Poder en el nombre de Cristo.